contenta de estar aquí. Sobre todo estoy muy contenta de tocar estos temas que son muy importantes para la vida de cualquier persona, pero que se diluyen en el día a día. No le damos importancia a algo pues tan valioso como trabajar el desapego. Pero bueno, para hablar un poquito del apego o definirlo, sí quisiera aclarar que vamos a definir lo que es el apego sano. Y es esta relación afectiva, profunda, importante, de larga duración, que se establece entre dos personas. Y esta relación está caracterizada porque se vincula de una forma que produce protección, seguridad, bienestar y cariño. Entonces nos damos cuenta que nos estamos vinculando de una manera sana, porque nos sentimos bien con esa persona, con ese objeto, con ese pensamiento, pero nos sentimos bien. Entonces eso sería un apego sano, ¿no? ¿Qué haríamos de un apego sano? Aquí el riesgo sería entonces platicar de un apego que no sea sano, que es una vinculación obsesiva con alguna persona, con algún objeto, y que nos hace daño, que nos genera sufrimiento. Eso es lo que es de riesgo, ¿no? Hay que tener cuidado.
Sí, sobre todo, mira, John Bowlby, por ahí en los 50, él empezó a formular estas teorías del apego desde que somos chiquitos. Y a mí me parece totalmente increíble cómo desde que eres bebé puedes generar un apego. Sin embargo, este podcast va a estar dirigido totalmente a las personas adultas. Y es aquí donde yo creo que ya podemos entrar bien en materia para saber qué es el desapego y qué tan importante es en nuestras vidas, Vero.
Sí, claro. Sí. Mira, primero comentar que efectivamente nos podemos apegar a una persona, que es lo más común, pero también nos podemos apegar a algún objeto, a situaciones materiales, a cosas materiales, a una idea, por ejemplo, a un pensamiento, a algún sueño que no se realizó, a alguna herida del pasado. Nos podemos apegar a un montón de cosas, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el desapego, antes de entrar al desapego, también quiero comentar que estos apegos, esta facilidad para apegarnos, es porque está arraigada a las creencias, a nuestras creencias. Y estas ideas, o tenemos la idea que este objeto o esta persona nos da felicidad, nos da seguridad y nos da sentido, le da sentido a nuestras vidas. Por eso es que lo arraigamos todavía más y además no nos damos cuenta, pocas veces nos damos cuenta. Y el desapego es entonces esta habilidad para desarraigarnos, así de sencillo, para desprendernos de esa idea, de esa persona, para desengancharnos, desaferrarnos, es desarrollar esta habilidad. Y como habilidad, pues bueno, tenemos esta facilidad de irnos entrenando en el desapego. Pero yo quisiera aquí comentar algunas, una cuestión, unas técnicas para darnos cuenta que nos estamos apegando de manera dañina. Lo primero, por ejemplo, es que nos damos cuenta que hay un deseo insaciable. Hay un deseo insaciable de estar con la persona, o de estar con el objeto del deseo, o de comer, o de beber, o de fumar, en fin, cualquiera que sea la situación, o de estar rumiando este pensamiento o este recuerdo. Pero tenemos este deseo insaciable. Esa es como que la primera señal. La segunda es que tenemos dependencia. Tenemos dependencia, ya como un malestar por no estar con esa persona. Es como un síndrome de abstinencia. Ya nos sentimos mal porque no estamos comiendo, o no estamos bebiendo, o no estamos en compañía, no está la presencia de esta persona. Después está el autocontrol. O más bien, no tenemos autocontrol. No tenemos la capacidad de poner fin a esa conducta que nos está llevando a ese apego dañino. Y finalmente, persistir. Tener esta persistencia de esa conducta a sabiendas de que es dañina para mí y de que se ha convertido en una vinculación obsesiva, compulsiva, que me está haciendo daño y que yo insisto en esa conducta. Es aquí donde empieza a aparecer el sufrimiento. Que, bueno, la base del sufrimiento, la raíz del sufrimiento es justamente el apego, ya lo decía Buda, ¿no? La raíz del sufrimiento es el apego y el lograr la felicidad o esta sensación de felicidad es justamente la libertad. Es soltar todas estas ideas, estas creencias que me arraigaron a pensar que yo tengo que seguir con esa persona, a pesar de que es dañina la relación. Y como bien lo decías, así sea una relación familiar, así sea pues compañeros de trabajo, o mi mamá, o mi papá, o una relación de pareja. Darnos cuenta que me está haciendo daño, pero yo sigo ahí porque tengo estas creencias arraigadas de que tengo que ser leal, del amor incondicional, de que le juré fidelidad y estar con esa persona. Entonces, ahí sigo, a pesar de que empiezo a darme cuenta de lo dañino que es. Y eso me genera mucho sufrimiento, porque además el intentar separarme de esa situación o de esa persona me genera mucho dolor. Es como como estos ganchos, estos anzuelos para pescar que está ahí muy arraigado, muy enterrado, y el tratar de quitarlo duele. Y duele mucho, pero la verdad es que es más riesgo, es mayor sufrimiento el seguirnos quedándonos ahí, ¿no? El continuar ahí. Pero sí hay que hacerlo consciente de, digamos, que estas cuatro señales que nos permiten darnos cuenta que ya la vinculación con esta persona ya no es sana, ya no me está generando esa protección, esa seguridad, ese bienestar y ese cariño que al principio yo sentía. Ya estoy hablando más de obsesión, de compulsividad, de sufrimiento. Y es momento de hacer consciente, empezar a poner distancia, desapegarme de esa situación, que bueno, es esta habilidad de desprender nuestras vidas.
Y sobre todo, mira, ahora en estos tiempos que estamos viviendo, ha surgido mucho la palabra de tóxico o toxicidad. Yo te pudiera decir que el desapego desde el material que hemos estado preparando para esta entrevista, pero se me vienen muchas cosas que efectivamente se vuelven tóxicas. Sin embargo, y digo, yo también lo he hecho, ¿no? En ese apego de decir, no quiero soltar, no quiero dejar ir, porque también lo vemos como fracaso. Hay una parte, veía yo un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se relaciona este trastorno reactivo al apego como un fracaso, como un decir, es que no lo logré. O sea, y no me refiero solamente al esquema de pareja, sino tengo que estar ahí hasta que se cumpla el objetivo que yo quería. Pero qué tan dañino se puede convertir en nosotros el no identificar que a veces las cosas pueden ser, y ok, si pasan, pasan, y si no, también hay que dejar soltarlos. Entonces, aquí yo creo que viene una pregunta muy interesante en decir, ok, voy a tener estas cuatro señales, pero ¿cómo ser realmente conscientes de que ya estamos en un problema que nos está llevando a un bucle que nos va a afectar tanto emocional, física y mentalmente?
Mira, primero recordar ahorita esto que mencionaste acerca de estar relacionado con el fracaso. Volvemos a lo mismo, es una creencia, ¿no? Está arraigado en una creencia, yo creo que tiene que ser así. Porque si termino esa relación, entonces siento que tuve un fracaso, ¿no? Y no pasa nada en haberse equivocado. Aquí el tema es mis pensamientos, mis propias creencias, mis nuevas y sanadoras creencias que me permitan retirarme de una relación de nuevo. ¿Cómo darnos cuenta? Revisando nuestras emociones. La verdad es que la mayor parte de las veces, si revisamos, si estamos conscientes de lo que nos está haciendo sentir, cómo me estoy sintiendo con esa vinculación, con esa relación, puede ser de pareja, pero bueno, si nos referimos únicamente a personas, pero incluso podría ser laboral. Si yo ya estoy sintiendo más sufrimiento al presentarme a mi trabajo, o cada vez que llego a mi casa y me encuentro con mi pareja y no estoy a gusto, no me está dejando más sufrimiento, un momento de revisar. De revisar cómo me siento, de revisar que si está sumando a mi vida, porque yo soy responsable de mi bienestar. Revisando qué emociones, qué experiencias me está dejando, qué momentos me está dejando esa vinculación. Y entonces ser muy fuerte y muy responsable para responderme a mí estas cuatro señales y decir. Es compulsivo, es obsesivo, es tóxico. La palabra tóxico yo sé que está muy en boga, pero justamente porque habla de enfermedad. La toxicidad está hablando de algo enfermo, ¿no? Entonces, está enfermando mi vida, está enfermando mis momentos, mis pensamientos. ya hay un apego que no es sano. Ya me estoy vinculando desde algo que no es sano y que no está dejando, no está aportando algo bueno a mi vida. Es momento de hacer un cambio. Y obviamente todos los cambios es salir de nuestra zona de confort. Y es doloroso, es incómodo. Siempre salir de una zona de confort nos incomoda, nos mueve. Pero finalmente es lo que me permite que yo evolucione. Y bueno, en tanatología se maneja mucho este tema de soltar y de tener las manos abiertas para que vengan cosas nuevas, ¿no? Porque justo en el apego, sobre todo en relacionarse con las personas de una forma que no es muy sana, también hace que no estemos disfrutando del momento presente, de nuevas cosas, porque estamos muy arraigados con que tiene que ser así, o que yo no puedo soltar ese trabajo porque tengo muchos años, o esa persona porque le juré lealtad y tengo muchos años con esa persona, porque si lo dejo, entonces regresamos a esa sensación de fracaso. No resultó como yo creía, no controlé esa situación y se vuelve este círculo vicioso, ¿no? Que viene de nuestras creencias. ¿Quién te dijo que te tenías que quedar ahí? Alguien te lo dijo. En algún momento nos creímos que tenemos que quedarnos ahí, en las buenas, en las malas y en las peores. Y yo lo fui construyendo todavía más fuerte, ¿no? Y por eso es igual. Entonces, una forma de empezar a trabajar es revisándonos, conociéndonos, qué emociones nos genera, qué pensamientos nos genera y qué tanto está aportando a nuestro bienestar. Que finalmente, también esta palabra de bienestar, que a mí me gusta mucho utilizarla porque siento que se acerca más al concepto de felicidad de cada quien. Porque la felicidad, el concepto de felicidad, además de que es un concepto muy amplio, es subjetivo. Pero sí, el acercarnos a lo mejor a un concepto un poquito más general de felicidad sería no tener miedo, no vivir con tanto miedo. Me refiero a este miedo que te paraliza, por favor. El miedo como emoción es supervivencia, ¿no? Es bueno, porque si no, pues a lo mejor haríamos muchas cosas sin pensar por no tener miedo. Pero no vivir con este miedo que paraliza, no vivir con tanta ansiedad, con intranquilidad, acercarnos más a la paz, a la calma. Eso yo creo que son conceptos que nos acercan más a la felicidad. Y el desapego nos lleva a estas sensaciones, ¿no? De estar en paz, de estar en calma. Y de esta manera, pues bueno, empezar a darnos cuenta cuando nos estamos apegando de una manera no sana, pues porque nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, nos mantiene con frustración, con ansiedad, hasta con miedo de soltar esa situación o esa persona.
Mira, yo creo que ahorita ya nos dijiste tres beneficios del desapego, pero también hay algo que es muy cierto. La cultura de ir cultivando nuevas cosas, nuevos conceptos, cuesta mucho trabajo. Aquí, ¿tú qué podrías decir que es el procedimiento precisamente para cultivar o para generar el desapego tan natural que aquí a todos se nos enseña?
Pues fíjate que las creencias, toda nuestra alrededor del desapego, para podernos desapegar es revisar nuestras creencias. ¿Qué es lo que creemos? Porque la base de nuestra infelicidad es el apego y nos estamos apegando a las ideas, a los pensamientos, a las personas, porque creemos algo, ¿no? Eso me da felicidad, tú me haces muy feliz. Yo soy tuya, tú eres mío, sin ti no puedo estar. Y entonces estamos dejando en los demás nuestro bienestar y nuestra felicidad, porque así lo creemos. Hay cuatro leyes del desapego que creo que no, nos pueden ayudar mucho y son muy prácticas para reflexionar sobre todo y para hacer mucha conciencia alrededor de todo este concepto. La primera ley es eres responsable de ti mismo. Así de fácil, eres responsable de tu bienestar. Y no puedes dejar, no debemos, no es bueno dejar en otras personas nuestro bienestar. Nuestra sanación, nuestra evolución consciente. Y tampoco nosotros creer que somos salvadores, Porque eso es muy ególatra, ¿no? Pensar que yo puedo abrir la conciencia a otra persona, ayudarlo a cambiar sus pensamientos, porque le está haciendo daño o porque se está apegando a ciertas situaciones. La verdad, eso habla de mucho ego, ¿no? Pero lo importante es tener bien en claro que yo soy responsable de mí y de mi bienestar y de sanar y de que lo que me haya sucedido, a lo mejor yo no tuve la culpa de lo que me sucedió, pero sí soy responsable de sanarlo en el presente y de hacer algo con eso que me pasó. Y nadie va a venir a quitarme las piedras del camino, a resolverme las situaciones, a sobarme las heridas. A lo mejor podemos acompañar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y que alguien me acompañe, pero soy yo quien lleva el timón de ese barco, soy yo quien decide hacia dónde va, soy yo quien decide qué actitud tomar. Y bueno, esa es la primera ley, hacerme responsable de mí mismo, es la primera, ¿sale? La segunda ley es estar en el presente, es vive el presente, acepta, asume la realidad. Y eso, la verdad es que es muy importante porque también el apegarnos a una idea del pasado, a alguna situación que nos hizo sufrir, nos victimiza. Pobre de mí esto que me pasó. Es que yo he sufrido tanto y yo soy así porque mi papá me hizo, porque mi mamá me hizo, porque en el trabajo me hicieron, porque una pareja me traicionó. Y estoy en el pasado y ese es mi argumento para victimizarme y revictimizarme en el presente y actuar y tomar ciertas actitudes dañinas y apegarme porque este sí va a ser mi salvador y yo no quiero que me deje porque ya me pasó una vez. En fin, traemos el pasado y las heridas del pasado al presente que nos tienen las manos llenas y no nos permite recibir las nuevas experiencias. Pero también nos podemos apegar a situaciones positivas, ¿no? A un recuerdo muy bello. Cuando mi mamá vivía, cuando yo tenía esta pareja, cuando yo tenía este trabajo, y allá estoy en el pasado, y no me permite disfrutar el presente, ¿no? Las nuevas cosas que van a llegar. Así sea un recuerdo muy bonito. ¿Y cómo voy a construir nuevos momentos si estoy clavada en cuando yo vivía en tal lugar y cuando yo vivía en tal lugar, ¿no? Entonces, esta es la segunda ley. Vive el presente, acepta y asume la realidad. Sí pasó. Pero ya pasó, ya se quedó allá. Sánalo, abórdalo, afróntalo, no puedes solo, pide ayuda. Siempre se puede hacer, ¿no? La tercera ley es promueve tu libertad, pero también permite que el otro sea libre, que los demás también sean libres. Y este es un concepto que a mí me gusta mucho, que es de las bases del desapego, de la felicidad, la libertad. Yo tenía una maestra que la recuerdo con mucho cariño. Bueno, tengo porque sigue siendo mi maestra, la sigo teniendo cerca y nos explicaba el tema de la libertad y nos decía, miren, imagínense que 2 kilómetros a la izquierda está el color blanco y 2 kilómetros a la derecha está el color negro o 5 o los que quieras. El chiste es que en medio queda una gama enorme de posibilidades de colores. Pero esas mismas son las posibilidades de tu libertad. Ahí radica tus elecciones, tu orientación sexual, tu forma de vestir, de peinar, de pensar, de relacionarte, tus actitudes, lo que tú decides. Es muy amplio y ahí está la libertad de los demás. Entonces, eso te permite dejar de juzgar y dejar observar a las personas, perdón, empezar a observar a las personas como personas, igual que tú, que tienen todo el derecho de elegir lo que quieran. Siempre y cuando no lastimemos a nadie más. Pero es una gama enorme de posibilidades. Y ahí está también tu libertad, donde tú decides. Y entonces, desde esa libertad, eliges estar con alguien, o eliges relacionarte, o eliges pensar ciertas cosas, o eliges comer, beber de cierta forma. Desde ahí, desde esa libertad. Y entonces es más bonito, te da más bienestar saber que quien está contigo está porque quiere, está porque decide estar ahí, con su libertad, donde tú no tienes injerencia en cómo va a vestir, en cómo se va a conducir, en con qué amigo se va a relacionar, porque tú confías en esa persona, confías en sus valores, porque ya te diste la oportunidad tal vez de conocerlo. no tiene caso estarte apegando a la creencia de que como es mi mujer, como es mi esposo, como es mi hijo, yo voy a decidir con quién se relaciona, con quién se junta, con quién sale, cuándo sale. Y se vuelve otra vez este apego dañino, obsesivo, del que yo creo que tengo el control sobre la persona o permito que la persona tenga control sobre mí. Y entonces no tengo libertad. Cámbiate esa falda, quítate esa blusa, no le hables a esta persona. Y la verdad es que se ve, es muy común. Y se maneja de manera, a veces hasta como natural o sin darnos cuenta. Por eso es que digo que este tema de verdad se diluye en lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, es muy amplio el tema de la libertad. A mí me encanta porque de verdad que de ahí podemos elegir un montón de cosas y es muy bonito relacionarse desde la libertad y desde el respeto. Y finalmente, la cuarta ley del apego es asume que las pérdidas van a ocurrir tarde o temprano. La naturaleza de la existencia es la impermanencia. Nada es para siempre. Nada permanece. Todo cambia continuamente. Nada, nada, nada va a permanecer para siempre. Ni la relación así, me digas, bueno, pero es que mis papás o mis tíos tienen 55 años de casados, enamorados y siguen ahí. Va a terminar. Tal vez sea la muerte lo que termine con la relación. Y quedarán muchas cosas, el recuerdo, el legado, el amor, lo que quieras, pero termina. Y eso hay que asumirlo, porque las pérdidas las vemos todos los días y las tenemos en la vida, son inevitables y perdemos todo el tiempo. Ahorita estamos perdiendo vida y perdemos amistades y a lo mejor una persona que hoy llega a mi vida, pues en 10 años se irá, se tendrá que ir porque se mude, porque fallezca o yo fallezca, pero todo se pierde. Hay pérdidas todo el tiempo y asumirlo nos permite afrontar en el momento que venga una pérdida más grande, afrontarla de mejor manera. Esto no quiere decir que no va a doler. El dolor va a estar ahí, presente y con la misma intensidad, pero lo vamos a poder asimilar o procesar de una manera pues más óptima, ¿no? O que sea de mayor beneficio para nosotros, o por lo menos que no nos enganche al sufrimiento y que no nos victimicemos con esa pérdida, ¿no? Pero bueno, con estas cuatro leyes del desapego es una manera, no quiero decir sencilla, pero sí a lo mejor un poquito más fluida para reflexionar y para hacer conciencia de cómo poder trabajar este desapego y cómo soltar sobre todo, cómo dejar ir de tantas ideas y tantas cuestiones que lo único que nos traen es sufrimiento.
Pero mira, con esta cuarta ley que tú dices que hay que irnos acostumbrando, creo que es una parte muy fuerte para todos los seres humanos, porque citando otro estudio de la Universidad de Cambridge, precisamente sitúa, ahora me voy a ir a un sesgo, a los hombres, sitúa que un hombre difícilmente se puede someter a un sistema de desapego, por sus creencias, por cómo fue educado. Se encierra en sí mismo en decir, no voy a procesar como tal la pérdida, y ya me estoy refiriendo a pérdidas de que, como lo mencionabas ahora, alguien partió de este mundo, alguien se fue, pero existe una gran diferencia entre generaciones anteriores a las generaciones presentes. Se marca un desapego total tan solo en el momento de dejar a una familia. Pareciera que un hombre no le cuesta trabajo decir, ok, aquí termino la relación, nos vemos, y al grado de que tan solo en Latinoamérica, ya lo vemos en México, se está procesando incluso leyes, porque sí, efectivamente, pareciera que el hombre dice, borrón, cuenta nueva, y si tuve hijos, qué bien, si no, no, refiriéndonos a eso, también a las amistades, es tan fácil procesar, pero entramos en un contraste en decir, ¿cuál es ese equilibrio de decir? Sí dejó ir las cosas, y por eso lo citaba, porque para unas cosas nos vinculan al sexo masculino como imposible poder dejar ir las cosas. Pero a la vez se demuestra que somos los que podemos decir adiós, y lo comentaba yo con un amigo, ¿no? La típica frase refiriéndome a la familia, voy por cigarros y tal vez no regrese.
No,
Pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque aquí viene la otra parte. Una mujer efectivamente tiene un gran apego hacia las cosas, desde la familia, desde la pareja, precisamente por su forma de haber crecido, de tener educaciones, modelos. A mí me ha tocado convivir con personas que te dicen, es que así me educaron, es que ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a dejar? Incluso en pérdidas, cuando tienen una ruptura emocional, ya sea parejas, te dicen, es que ¿qué hice mal? O sea, asumen una culpa que efectivamente no puede estar cargada en su cancha, pero en automático se sume. ¿Y cómo vincular, tanto para hombres como para mujeres, esta teoría del desapego? De decir, los dos tenemos que soltar, pero también no caer en este sistema de decir, bueno, lo dejo ir, lo dejo ir. ¿Cómo es ese equilibrio, Vero?
Pues es que sí, es muy interesante. La verdad, el tema con los hombres, yo pienso que sí es una carga cultural muy fuerte. Yo creo que es este tema de las creencias. La figura del hombre como tal, pues bueno, es una figura de pilar, de sostén, de una familia, ¿no? Y siempre, vaya, no siempre, pero sí era muy conocido escuchar que los hombres no lloran, no llores, aguántate, tú eres machito, eres hombrecito. Incluso en las casas, en las familias, se veía que tú no te levantes, hijo, que te sirva tu hermana, ¿no? No, tu hermano que no lave los trastes, no, porque él es el hombre. Y muy, muy arraigado, ¿no? Pues al grado de que nos lo creímos, o sea, culturalmente, todavía en la actualidad, yo creo que a nosotros ya nos ha tocado a lo mejor un poco esa evolución de pensamientos y de creencias, pero todavía se observa, como bien lo dices. Toda esta carga, yo creo, que ha hecho que para el hombre, primero, sea difícil expresar. Porque trae las creencias de no llores, los hombres aguantan, los hombres no lloran, son muy fuertes, son los machos, y son los que mandan, son los que dirigen, son los que proveen, son los jefes de la casa, ¿no? Son los jefes de familia. Todas esas creencias, pues obviamente son una carga muy fuerte. Entonces, yo ¿por qué me voy a ver débil? Yo no voy a llorar, yo me voy a contener. Entonces, cuando viene una pérdida importante para un hombre, yo soy fuerte y aparentemente aguanto, pero en el fondo está contenido, todas esas emociones están contenidas. Entonces, cuando viene algo verdaderamente fuerte, se rompe. O sea, viene una parte, por eso es que pareciera que no toleran enfermedades, no solamente pérdidas, sino yo he escuchado también esta parte de que no aguanta nada una gripita, pero a lo mejor es un momento. A lo mejor es el momento que tienen un poco de soltarse, de desfogarse, de decir, de aquí me agarro para descansar tantito, para relajarme, para... No es tanto la enfermedad, sino que es el momento que tienen para aislarse un poco y para desahogarse, ¿no? Por eso es que pareciera que se rompen o que son muy débiles para las pérdidas, ¿no? Pero en realidad creo que es porque están contenidos, porque no han ido sacando de a poquitos, como la verdad las mujeres observamos, y no quiero generalizar, solamente que culturalmente lo que observamos, ¿no? De la imagen del hombre y la imagen de la mujer. Las mujeres, pues sí son más que, hasta con la telenovela lloran, o la amiga le platica y lloran juntas, y aquí estoy, amiga, para que me platiques, y se juntan y toman el café, y sacan, y se desahogan, y ay, hasta regresan del desayunito o del cafecito aliviadas. Porque tienen estas técnicas, estas dinámicas a lo mejor inconscientes, pero que realmente les funciona, nos funciona, para ir sacando de a poquitos. Y los hombres, la verdad, vaya, está incluso escrito, documentado en el libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que es muy bueno, que habla justamente de estas diferencias, ¿no? Cómo en una reunión llegan las mujeres y, amiga, amiga, y nos abrazamos, y ¿cómo has estado, fulanita? Y dime, ¿qué ha sido de fulanita? Pues esto y aquello, y mis hijos. O sea, en esos 5 minutos de saludo ya platicamos un montón de cosas. Y los hombres llegan y, ¿qué onda, no? Y se saludan y regresan a casa y, oye, qué triste, fíjate que fulanita, mi amiga, me dijo que pues, están separando, se están divorciando, están teniendo estos problemas porque resulta que hubo un malentendido y que entonces la suegra, y él le va platicando todo ello. Oye, ¿y el esposo no te dijo nada? No, nada. Hablamos del trabajo. Entonces, incluso este pequeño ejemplo es cómo culturalmente, sin generalizar, repito, los hombres contienen, contienen, contienen y llega un punto en que pues ya no toleran, no tienen esta capacidad de haber ido sacando las cosas o de ir soltando poco a poco, que entonces sueltan de tajo. Para empezar, o se desmoronan con alguna pérdida, o sueltan de tajo, van por los cigarros y no. Porque ya no pueden con eso. Y a lo mejor, y yo no estoy justificando, porque la verdad es que me parece que en un tema de evolución consciente vamos cayendo en las responsabilidades de decir, por más herido que esté, por más contenido que esté, pues tengo que sanar, tengo entonces que hacer a un lado estas creencias limitantes que me heredaron mi familia, mis padres, mis tíos, mis maestros, la sociedad, mi entorno, todo lo que aprendí, son unas creencias limitantes que traía. Y entonces creo y genero nuevas y sanadoras creencias que sumen a mi ser, que sumen a mi evolución, donde por más contenido que yo haya estado durante 30 años, es el momento de ir sacando. De ir sacando, de ir gestionando. Si no puedo solo, pido ayuda, leo, veo videos, genero técnicas o aprendo técnicas para yo ir sacando toda esta situación y ser responsable con mi vida. Porque la vida que tengo actualmente, si es que tengo esposa, hijos, trabajo y me voy por cigarros y lo dejo, a ver, esa vida la generé yo. Yo la generé, yo decidí. Y tengo que ser responsable con eso. El hecho de huir es así se ha generado por toda esta contención, finalmente es una actitud irresponsable, inconsciente, que está decidiendo esa persona, porque somos libres de decidir, ¿no? Entonces, es una cuestión de conciencia, de ir revisando todas estas creencias, que nunca es tarde para hacerlo, no importa la edad, pero sí irlo haciendo, ¿no? Ir revisando todas estas emociones, pensamientos, creencias que hemos tenido durante tanto tiempo para entonces generar un verdadero cambio. Y también, si a lo mejor nos desprendemos tan fácilmente por todas las heridas o por toda esta contención o por esta facilidad, a lo mejor estamos hablando de evitar, ¿no? De evitar, de evadir, ya no me vinculo porque entonces tengo miedo a que me traicionen, a que me engañen, a que me duela, a que me vuelva a pasar esto. Pero nuevamente es un círculo vicioso porque estamos hablando de un apego. Nos estamos apegando ahora a ese miedo. Nos estamos apegando a esa idea de que nos van a volver a hacer lo mismo o de que pues prefiero no llorar porque pues, soy hombre, entonces mejor nada más me relaciono por encimita, tengo dos, tres encuentros, pero ya no me quiero enamorar porque pues entonces tengo miedo y otra vez nos estamos apegando. Como todo es alrededor de estas creencias y de esta situación de del apegarnos a alguna idea, ¿no? A alguna creencia que vamos teniendo.
Exacto, mira, ya tocaste todo el tema. Esa diferencia entre tenemos que buscar un desapego, pero también muchas personas, ya lo dijiste tú, entran en la evitación emocional, en decir, no, yo ya sé para dónde va. Y esas son teorías, son cosas que tú también traes en tu mente, porque precisamente esto me encargaron que te lo preguntara yo. En el esquema de decir, ¿qué pasa cuando tú puntualmente ya te generaste toda una obra de teatro en tu cabeza y quizá ves una señal equivocada, pero es tan poderoso ese pensamiento que ya no caes en desapego, ya estás evitando y posiblemente no puedas alcanzar lo que tú decías y esa libertad que te genera ser feliz? ¿Cómo podemos ahora evitar precisamente o erradicar, mejor dicho, la evitación emocional?
Pues lo que pasa es que esto tiene que ver también con nuestra falta de confianza, con nuestra autoconfianza. El dar por hecho o el suponer lo que otra persona está pensando tiene que ver con mi autoconfianza. Y la autoconfianza se genera de mi autoconcepto, que es lo que pienso de mí, mi autoestima, que es lo que amo de mí, y todo este autoconocimiento alrededor de la autoconfianza. Porque yo puedo suponer y puedo creer un montón de cosas, como cuando éramos niños y que pensábamos que debajo de la cama había un fantasma o dentro del closet había un monstruo, y si nos hubiéramos levantado y hubiéramos abierto el closet, o a lo mejor lo hicimos, nos damos cuenta que no había nada. Así son estos pensamientos fantasma. de creer lo que la otra persona está pensando y suponer. Bueno, el suponer de verdad, no sabes cuántos problemas genera en la vida porque es una de las cosas que más hacemos como seres humanos, el estar suponiendo. Incluso en una junta, no cómo voy a ser capaz de proponer tal proyecto o tal cosa porque van a decir que no, que eso no es una buena idea. Y entonces nos creamos toda esta historia, toda esta escena que no existe, solo existen mis pensamientos. Pero están basados en mi autoconfianza. Que si yo me creo capaz, si yo me creo poderosa en el buen sentido, ¿no? Si tengo un autoconcepto positivo de mí, me creo que soy capaz, que soy suficiente, que estoy preparada, me documento, ¿por qué no lo voy a intentar? Porque entonces es mi autoconfianza y basado en esa autoconfianza está mi autoestima. Y la autoestima también, pues, es generadora de un montón de cosas que nos podemos atrever o no. Entre estas cosas, pues el vincularnos. Y si yo ya tuve una mala experiencia desde un despido injustificado, un proyecto que no me funcionó, un matrimonio o una relación que no funcionó o que me traicionaron, entonces si no hay una autoconfianza generada o sólida, que los pilares que son el autoconcepto y la autoestima no están bien fortalecidos, me voy a ir para abajo. Y claro que no voy a tener confianza y no voy a querer intentarlo nuevamente. Lo peor de esto es que puede ser inconsciente. Todo esto lo vamos, pues, vamos navegando en el mar de la vida, a veces sin conocer todos estos conceptos, y entonces decimos, no me vuelvo a enamorar, como dice la canción.
Sí.
No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a relacionar. Y hasta te dicen yo, amigos, como los dedos de la mano, porque me da miedo que me traicionen. Y entonces no me vinculo y pues tú eres mi amigo nada más del trabajo y no me atrevo a salir nuevamente o a viajar con nuevas amigas porque recuerdo que el grupo de amigas me hizo esto. O sea, estoy apegada a esas experiencias que no me permiten nuevamente vincularme y que entonces evito, evito, evito. Y la forma de hacerlo es volver a revisar nuestro autoconcepto, volver a revisar qué pienso de mí, qué habilidades, qué cualidades encuentro en mí a pesar de esta situación de dolor por la que estoy atravesando. Entonces saco esa cajita de herramientas emocionales, las abro y digo, ¿quién soy? También viene la parte de la autorrealización, ¿qué logros he tenido o de qué manera he sanado en otras situaciones? Porque no es lo único que esta situación actual de sufrimiento, no es lo único que me ha pasado. Ha habido otras. ¿Qué me funcionó en el pasado? ¿Qué cualidades me funcionaron? ¿Qué herramientas me funcionaron? ¿No? Soy responsable, soy comprometida, tengo amor propio, soy empática, soy solidaria. Ahora lo voy a hacer conmigo misma. Voy a utilizar esas habilidades o esas cualidades en este momento para mí. Entonces, revisar nuestro autoconcepto, y eso es bueno hacerlo todos los días, en cosas cotidianas, en lo que hago en mi rutina, encontrar ahí, ah, pues sí, soy ordenado, ¿no? O si no lo soy, bueno, voy a trabajar en ser ordenado, en gestionar mis emociones, en saberme comunicar en lugar de gritar, voy a tratar de dialogar, en fin, todas esas cualidades que podemos encontrar en nuestra rutina que nos permita construir un autoconcepto bien sólido, un autoconcepto positivo, y entonces sí pasar a la autoestima y decir yo me amo como soy. Porque si nuestro autoconcepto no está bien construido o no es positivo, y yo digo yo me amo como soy, ¿eh? Así me amo, mi autoestima está muy sana o muy alta, porque me amo como soy. Y soy gritona y soy honesta, y si la persona se molesta, que se aguante, porque yo así soy. Entonces, ojo, revisa si tu autoestima, qué bueno que te ames tanto, pero te estás amando siendo una persona que lastima a los demás. Entonces tu autoconcepto no es muy positivo. Entonces habría que revisar eso y entonces sí pasar a nuestra autoestima, amarnos con nuestra luz y con nuestra oscuridad, amarnos como somos, obviamente con este compromiso hacia mí, hacia estarme conociendo y reconociendo y tratar de evolucionar y de trabajar en esas áreas o en esas debilidades o áreas de oportunidad para que yo pueda ir desarrollándome, ¿no? Estar trabajando en mi desarrollo personal. Entonces, con estas bases, regresamos al tema de la autoconfianza, que nos sentimos confiados porque traemos un autoconcepto positivo, traemos una autoestima sana, conocemos nuestros logros, lo que nos ha funcionado, y entonces me siento confiada. Y de esa manera me paro en el mundo. Y de esa manera me vinculo y observo mi entorno y construyo una realidad de ese mundo en el que yo me estoy moviendo. Y entonces dejo de evitar relacionarme emocionalmente y puedo lanzarme a vincularme de una manera sana, donde no exista o disminuya yo el riesgo de que haya un apego no sano, o que si aparece, esté yo atenta a que ya esa vinculación o ese apego con la persona no sea dañino, no me esté trayendo sufrimiento, no me esté alejando de lo que a mí me da bienestar, o de mi familia, o de mis amigos, y entonces ya lo noto. Pero digamos que para hacer un resumen de todo lo que acabo de decir, para no tener esta evitación emocional, habría que revisar estos conceptos de los que les acabo de platicar y manejarlos con autoconfianza, para poderlos manejar con autoconfianza y atrevernos a volvernos a enamorar, atrevernos a hacer ese viaje, atrevernos a intentar nuevamente ese proyecto, ese negocio, a volver a estudiar. A lo mejor no importa la edad, pero yo sueño con terminar la preparatoria y tengo 70 años, hacerlo, ¿no? A realmente hacerlo y a vincularnos con esas ideas o con esas personas desde la autoconfianza.
Ok, y sobre todo, también otro resumen, ¿no? Que ahora yo logro detectar de lo que nos explicaste, pero es no decir, porque hay quien me ha tocado también escuchar, quien me quiere que me acepte y si no, que no me moleste. O
Exacto.
sea, yo creo que en lo general el desapego no es necesariamente no sentir dolor, no es no sentir algún sentimiento. Claro que vas a sentir, claro que te puede afectar, pero no debes de romper esa barrera de respeto, de no dañar a la persona que tienes enfrente, sea cual sea totalmente la relación amorosa, de amigos, familia o con algún objeto. Es aquí donde ya en la recta final, Vero, me gustaría preguntarte si realmente el desapego nos va a servir o es útil en todas las etapas de nuestra vida.
Sí, el desapego, digamos que son las alas a la libertad, porque es soltar completamente, es soltar, pero no es leí el otro día, es que se ha vuelto de moda soltar y no luchar por lo que quieres, no. Yo me estoy refiriendo a soltar estos apegos dañinos, a darnos cuenta que nos está haciendo daño, que se ha generado un problema en mi vida, que está apareciendo el sufrimiento y que yo no quiero soltar porque creo que debo de estar ahí. Pero este desapego saludable, esta habilidad de soltar una idea que me está haciendo daño, una persona que me está haciendo daño, así sea porque la persona te puede decir, perdóname, mi intención no era dañarte. Pero regresa y perdóname, mi intención no era dañarte y no era dañarte y no era dañarte. A ver, algo está pasando ahí que no está habiendo una conciencia. Una evolución consciente en esta persona. Entonces, ya es momento de que yo tome la decisión, o la debía haber tomado desde antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el desapego, cuando hay un apego dañino, el desapego es una habilidad que deberíamos de tener muy presentes todos los días, por toda esta parte que comentamos de la impermanencia de la vida, de las pérdidas que va a haber, del dolor que es inevitable en la vida, que se nos va a presentar en muchos momentos, en muchas etapas de nuestra vida, y el desapegarnos nos va a dar mucha libertad, nos va a acercar a la felicidad.
Ok, pero bueno, y ahora voy a citar a alguien que me mencionaste, Walter Rizzo, en los temas de codependencia. Él te resume que el desapego es amar más y sufrir menos. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo ahora en este programa de podcast de Cara a Cara, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden recibir esa ayuda? Porque te apuesto que hay mucha gente que definitivamente se van a sentir identificados. Y ya se han sentido identificados tan solo en el sondeo de a los que les dije voy a tratar este tema, Efectivamente, y no lo digo por una complacencia con el invitado, sino me sorprendió saber que antes de que salga, yo lo quiero escuchar. A ver si me identifico. ¿Dónde estás disponible, Vero?
Bueno, hay en Facebook y en Instagram, en el perfil de Lazos Resilientes o de Verónica Robles Guerrero, o en Instagram, también en Facebook, Vida Te Vivo, en esos tres perfiles, pero bueno, ahí me pueden encontrar, me pueden mandar mensaje privado para poder platicar, para poderles decir dónde doy sesiones, donde doy acompañamiento, que es un lugar muy cerquita ahí de la Avenida Juárez y la Fuente de los Frailes, por ahí estoy yo dando sesiones. Y bueno, pero se pueden comunicar conmigo a través de esas páginas que son Lazos Resilientes y Vida Te Vivo, más para mayor seguridad. Ahí les contesto luego.
Te agradezco mucho, Verónica, y sobre todo dejar en claro para ya cerrar con broche de oro este episodio que el desapego es un proceso individual, no puede ser generalizado. El día de hoy lo tratamos de hacer general y me gustaría invitarte a más adelante otro episodio porque esto se queda corto. Desafortunadamente, siempre me pasa esto
Sí.
con mis invitados que tenemos un tema tan bueno, quisiéramos desglosar todo, pero se nos va el tiempo, ya está volando. Y me
Estamos aquí.
gustaría invitarte ya a futuro, pero sobre todo dejarle el mensaje a cada persona que cada uno de nosotros vive desde su propia perspectiva. Ojalá se puedan
Así es.
identificar, ojalá te puedan buscar. Y de antemano, Vero, muchísimas gracias por habernos acompañado en De Cara a Cara.
Sí. No, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y sí, solamente quiero cerrar con una frase de Víctor Frankl, que también es un personaje que yo admiro muchísimo, que él dice que al hombre se le puede robar todo, menos la actitud con la que va a responder ante las circunstancias de la vida. Entonces, la actitud es algo muy importante. Hay que ser responsables con nosotros mismos, con nuestro autocuidado, con nuestra evolución, y eso los invito.
Recuerden seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como De Cara a Cara. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.